Marcos, en el capítulo 1, verso 12 al 13, vaya ahí. Mientras que abre, le voy a dar unos anuncios rapiditos. Este es el más importante. El próximo domingo, hermanos, nuestro servicio va a ser a las 10 de la mañana. Va a ser allá en el Worship Center. ¿Por qué? Va a ser la instalación del nuevo pastor principal de Calvary Church, el pastor Eric Wickling. Usted tiene ahí los detalles, por favor, no se le olvide. 10 de la mañana, ¿dónde? En el Worship Center. Va a haber traducción, hay aparatos de traducción, va a haber mensaje igual, alabanza, y usted puede contar con un aparato de traducción al español. Nuestra cena de parejas, el sábado 17 de febrero a las 6 de la tarde en Fellowship, aquí al salir a la derecha. El costo es $30 por pareja y $2 por niño, porque también se les va a proveer alimento y cuidado a los niños. Entonces, por favor, ahí en la mesa, en el lobby, usted ya puede registrarse y pagar. Nos quedan aproximadamente 2 semanas. Aproveche, hágalo lo más pronto posible ahí en el lobby. Está en la mesa de información. Y bueno, cuarto de guerra todos los domingos, de 10 a 10.45, seguimos con la oración. Entonces, hermanos, no se olvide. Próximo domingo, ¿a qué hora? En el Worship Center. Entremos a nuestro mensaje, pero vamos a entrar con un pequeño video. Corre video, por favor. Venciendo la tentación. La triste realidad con la tentación, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice la Escritura. Sencillamente, hermanos, a veces nos dejamos, como dice aquí, seducir por la tentación, porque olvidamos rápidamente lo que Dios estableció en la norma, el mandamiento, el principio que nos prohíbe el pecado, pero también nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que nadie nos está mirando. Y es lo que pasó ahí, ¿verdad? Yo creo que el de azul representaba al diablo, porque se reía cada vez que un niño caía en tentación. Leamos Marcos capítulo 1, verso 12 y 13. Dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Está hablando del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a vencer la tentación, a enfrentar las tentaciones mediante el poder de Jesucristo y mediante el poder de tu palabra y la obediencia a tu palabra. Te pedimos tu ayuda y ayúdanos a entender lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, debemos saber cómo funciona la tentación y cómo podemos enfrentarla desde la perspectiva de Dios. Entonces, no le voy a dar algo muy profundo, pero algo muy, muy sencillo para que usted entienda que Dios ya nos ha dado la forma de cómo vencer la tentación. Aunque parece a veces casi imposible, Dios tiene el poder, hermanos. No se trata de buena voluntad, no se trata de, como dicen, fuerza de voluntad. Se trata de depender de Dios. De eso se trata. Jesús fue tentado para ayudarnos a vencer la tentación. Y eso es lo que está diciendo Marcos 1, 12 y 13. El Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Fue el bautismo de Jesús. Vino el Espíritu sobre Jesús. Ya él estaba ungido para comenzar su ministerio, pero antes de comenzar su ministerio tenía que ser probado. Tenía que ser expuesto a la tentación. Y por eso dice ahí que el Espíritu fue el que lo impulsó, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. No dice que Dios lo tentó. Dice que fue llevado por el Espíritu. Veamos lo que es la tentación y su naturaleza, hermanos. Ahí tengo una definición de tentación del hebreo masá, que significa prueba. O sea que podemos usar la palabra prueba como sinónimo de tentación. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación o seducción para pecar y seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Entonces, en la escritura, la palabra tentación pudiera ser también prueba. Pero en su contexto, cada tentación generalmente es una invitación a pecar, a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Hay dos tipos de tentación, hermanos. Podemos decir que un tipo de tentación es cuando Dios se propone probar nuestra fe y Él permite, no es que Él nos tienta, Él permite. En el caso de Jesús fue así. Dios lo llevó y Él permitió que el diablo lo tentara. Hay un buen propósito. Dios quiere probar nuestra fe para luego llevarnos a un nivel donde Él pueda usar nuestra vida y seamos de testimonio. Fue el caso de la tentación de Cristo. La segunda tentación es cuando tú y yo, siendo creyentes, siendo cristianos, nos descuidamos de nuestra comunión espiritual. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, empezamos a llenarnos más de este mundo y nos volvemos vulnerables. Y entonces el diablo está listo para hacernos caer a través de tentaciones. Y cuando caemos, ahora el tentador, que es Satanás, se vuelve nuestro acusador y trae vergüenza y trae desánimo y desaliento. Y muchos ahí fracasaron en su vida cristiana. Pero es todavía tentación. Mire lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, entonces no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí comienza, en mí mismo. ¿Por qué? Es muy constante el escuchar cristianos que después que cayeron en tentación se enojan con Dios. ¿Por qué me dejaste caer? ¿Por qué pusiste esta tentación en mi vida, Dios? ¿Por qué trajiste esta persona tan codiciable delante de mí, Señor? ¿Es Dios el culpable? Otros son más espirituales, dijo, no, Dios no, pero el diablo me hizo caer. ¿Y dónde quedaste tú? Aquí dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. El diablo no te puede hacer caer si no hay primero en ti ese deseo, si no estás coqueteando. ¿Recuerda al niño que se acercaba una y otra vez al pastel? ¿Recuerda al niño más espiritual, el que les decía a todos no? No lo toquen, no lo toquen. Y él llega y... A veces somos ese niño. Diciéndole a todos lo que no deben hacer. Me incluyo, hermano. Soy tan humano como tú y tengo la misma carne y la misma debilidad que tú. Pero Dios me dio la labor de instruirte y de predicarte. Eso no me hace más que tú. Soy tan vulnerable o quizá más que tú. Porque el diablo va a tumbar primero a aquellos que tratan de enseñarnos, dirigirnos, instruirnos para luego acabar con el rebaño. Oren por sus pastores. Oren por todo pastor. Pero quiero decir que somos nosotros los primeros responsables. Mire desde Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no. ¿Qué Dios les había dicho? El día que ustedes coman de este fruto, ciertamente morirán. Pero el diablo vino y dijo lo contrario a lo que Dios había dicho en su palabra. No, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Cuánta gente hoy en día quiere ser como Dios? Bueno, no lo dicen, pero en sus hechos demuestran que ellos pueden ser mejores que Dios. A veces es nuestra tentación, querer ser mejores que Dios. Y eso nos trae independencia de Dios. Eso nos hace más vulnerables. Entonces cayeron en la tentación, en el engaño del diablo. ¿Pero qué vino después? La falta de responsabilidad personal. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. ¿Qué dijo el hombre? La mujer me dio y yo comí. Mientras que actuemos así, vamos a vivir en vergüenza, ocultándonos de Dios, hermanos. Después que caemos en la tentación, lo único que nos resta es reconocer que nosotros tomamos la mala decisión, que no obedecimos a la palabra de Dios y luego pedir perdón y misericordia, porque eso es lo que Dios le dio a Adán y a Eva. Misericordia, Él cubrió la vergüenza de Adán y Eva, ¿cierto? Puede cubrir la nuestra también. No nos alejemos de Dios. Pero sigamos. Hubo un tiempo de prueba para Jesús en el desierto. Habrá un tiempo de prueba para tu vida. Tú y yo pasaremos por el desierto también. Cuando ya aceptamos al Espíritu de Dios en nuestra vida, que fue el día que Cristo vino a nuestra vida, después de ese día vendrá la tentación. Alguien me dijo, después de que nos bautizamos empezaron las batallas. Sí. ¿Cuándo empezaron las batallas de Cristo? Después que Él se bautizó. Porque entonces el diablo vio que Él tenía poder para derrotarlo. Que Jesús iba a ser un enemigo acérrimo de Satanás. Cuando tú te comprometes con Cristo, tú te vuelves un enemigo del diablo y Él te va a poner en la mira primero a ti antes que a la gente de este mundo. Ellos ya le pertenecen. Así que sí, es un ataque espiritual y míralo así para que sepas cómo luchar. Mira lo que significa la palabra desierto. Leamos otra vez el verso 12. Luego el Espíritu le impulsó al desierto. En el griego es eremos, significa lugar desolado, desértico, incierto, solitario, vacío, sin vida, lugar de muerte. ¿Cuántos en un momento de nuestra vida nos hemos sentido así? Como en un lugar de muerte. Hay peligro. Solos. Nos sentimos hasta abandonados. Quisiéramos que todos vinieran y nos consuelen y nos levanten, pero Dios quiere ver si en vez de confiar en las personas puedes voltear hacia arriba y pedirle ayuda a Él, primero a Él. Y confiar en Él más que en nadie. Y depender de Él más que de cualquier persona. Dependencia de Él es lo que Dios quiere. Para eso es que Dios permitirá que seamos probados. Mire, Moisés había sido probado 40 días había ayunado Moisés antes que Jesús. El pueblo de Israel mismo fue probado. 40 años caminaron por el desierto, ¿cierto? ¿Cuánto duró el diluvio universal sobre la tierra? 40 días. Parece ser que el número 40 es símbolo de prueba, la prueba de Dios sobre la vida de aquellos que Dios quiere usar. O para probar si alguien realmente está comprometido con Él y los que no van a quedar en la prueba. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8 verso 2. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quiere probarte para ver si vas a guardar o no sus mandamientos. Ahora quiero decirte, Dios te dio libre albedrío. Tú decides, tú tienes libre decisión para elegir el bien o el mal. No hagas responsable a Dios de las tentaciones. La tentación en sí misma no es mala. Es mala la decisión que tomamos frente a la tentación. Si cedemos, entonces hemos pecado. Pero todos aquí vamos a ser tentados y somos tentados. Empieza aquí. Amén. ¿Cómo vamos a luchar con la tentación? Jesús es nuestro socorro en la tentación. Aleluya, hermanos. Él es nuestro socorro en la tentación. Mira lo que dice Hebreos 2:18. En cuanto Él mismo padeció siendo tentado, entonces Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿A dónde voy a ir si no es a Cristo cuando soy tentado? No vaya donde una persona que ya cayó en esa tentación y que esa persona de pronto le diga, no exageres, no es tan malo. Yo ya pasé por eso. Cuidado. Vaya directamente a la palabra. Y en la palabra va a encontrar a uno que le va a decir, huye. Huye de la fornicación. Huye del adulterio. Huye de la mentira. Huye de la pornografía. Huye, sal corriendo. No, ni siquiera coquetees con ella, en un poquito nada más. Ese poquito es lo que te va a hacer caer. Jesús fue tentado, hermanos. Él puede entender a aquellos que están pasando por tentación porque Él la experimentó. Él te puede entender mejor que nadie. Hay dolor en la tentación. Esta palabra padeció, donde dice aquí, en cuanto él mismo padeció, en su original griego, pepontén, que significa experimentar una sensación dolorosa. Ah, nada más esos pequeñitos frente a ese pastel. ¿Usted vio al niñito de lentes? No, no, no lo hagan. Ay, no puedo ver, no puedo ver. Así actuamos frente a una tentación. ¿Por qué? Porque el diablo va a poner lo que es más apetecible y más delicioso a nuestros deseos. Y duele decir no. Y salir corriendo de ahí. Puede ser doloroso. Pero ya que estás lejos, le vas a dar la gloria a Dios porque venciste en el nombre de Jesús. Porque Él te dio la puerta junto con la tentación. Te dio la salida, hermanos. Yo recuerdo aquella vez, nuevo creyente, joven de 21 años, aquella tarde de sábado, ese día fue terrible, hermanos. En mi trabajo todos estaban organizando fiestas y yo antes iba a esas fiestas y le daba duro. Y todos me invitaron ese día y tenía la reunión de jóvenes por la tarde, apenas tenía una semana de estar asistiendo. Y yo pensé que ya, yo soy una criatura nueva, nada de... Había bebido cerveza por 4 años en grandes fiestas con amigos, bailes, etcétera. Y dije, no, yo me siento feliz yendo a la reunión de jóvenes y llenándome y era un gozo para mí. Pero ese día me invitaron 4 de mi trabajo. Y yo, no, gracias, no, gracias. Ah, pero ¿qué vas a hacer en la tarde? No, tengo algo más importante que hacer por la tarde. Ah, si te decides, ahí te esperamos. Ay, nunca me hubieran dicho eso. Llegaron las 2 de la tarde, fui, me bañé, me cambié y me acordé de mi grupo de amigos en otro barrio que más o menos a esa hora, entre 2 de la tarde, yo salía de mi casa listo para ir a una gran parranda sábado por la tarde, un baile, una quinceañera con mucho baile y mucha cerveza. Y dije, ahí van a estar todos reunidos con su hielera de cerveza en medio. Yo llegaba a las 3:30 y ya estaban ahí en su culto. Salí y me sentía tan solo. Caminé y no me di cuenta que mis pasos me llevaron hasta la parada del camión que me llevaba donde esos amigos. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero había ese sentimiento de soledad, de pobrecito, estás solo, ya no tienes amigos, mira, te estás aburriendo. Y yo, sí, nomás los visitaré una vez y después ya me olvido de ellos. Y estaba ese deseo tan fuerte, hermanos, era, dolía. Y venía el camión. Y ese camión tardaba casi 15 o 20 minutos en volver a pasar. Y dije, ¿lo tomo o me quedo? Venía el camión. Media cuadra. Y estaba yo a punto de levantar la mano. Y para mi desgracia, no había nadie más que yo para parar ese camión. Nadie le hizo la parada. Y yo estaba así. Y el camión venía y de pronto... Y me lancé a correr, crucé la avenida y fui corriendo 6 cuadras y llegué hasta la casa de mi amigo, el que me discipulaba, llorando. Dolía, hermanos. Yo te entiendo. Yo entiendo lo que sientes. Jesús entiende más que yo. Pero déjame decirte, mi amigo oró por mí y después fue como encontrar un oasis en medio del desierto. Él me dijo, venciste en el nombre de Jesús, porque clamamos a Cristo. Así es la tentación, pero Cristo es nuestro socorro. Y Él nos muestra cómo vencer la tentación de una manera muy práctica. Vamos a leer rápidamente las 3 tentaciones de Jesús como un ejemplo de cómo Él nos da una forma práctica de cómo enfrentar la tentación. Vaya a Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, porque Marcos no nos da muchos detalles. Pero es un evangelio sinóptico. Recuerde que Mateo nos da las mismas historias que Marcos, pero Mateo fue más detallado. Y vamos a leer estos versículos 4, 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Y vino a él el tentador, o sea el diablo, y le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. Escucha, aquí está la clave, hermano. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Pum! Primer knockout. El diablo le llevó entonces a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire cómo conoce la palabra el diablo. Está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es el Salmo 91, versículo 11 y 12. Mira que el diablo puede ser maestro de Biblia también, pero bien mal aplicada. Verso 7, Jesús le dijo: escrito está también. Contesta con la Biblia, pero bajo el Espíritu Santo. No tentarás al Señor tu Dios. Segundo knockout. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un momento muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué quiere el diablo? El diablo busca la adoración que él no puede tener. Él quiso estar en el lugar de Dios. Él quiso ser como Dios. Y ese fue el engaño que él trajo a Adán y a Eva. Y es el engaño que él ha traído al mundo. Que tú puedes ser como Dios. Que tú no necesitas a Dios. Tú puedes hacer el trabajo mejor. Eso es una forma de postrarse y adorar al diablo. No necesitas vestirte de negro y andar haciendo el símbolo del cornudo. No, hay más satanistas que pretenden ser cristianos que aquellos que se proclaman ser satánicos. Porque con nuestros hechos, con nuestras obras, con nuestra rebeldía y nuestra desobediencia a Dios, es como le pudiéramos dar adoración al diablo y ni cuenta nos damos. Pero mira lo que respondió Jesús entonces. Dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No, no lo vas a probar. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es lo que ya leí, perdón. Te daré todo esto si postrado me adorares. Eso es lo que quería leer ahorita, discúlpeme. Verso 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Llega el momento donde ya tienes que usar la autoridad que Dios te ha dado como su hijo para reprender al diablo y decirle: vete, Satanás, porque la escritura dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No daré alabanza ni adoración a nadie más que a Dios. Y Jesucristo es el mismo Dios. Verso 11 dice: el diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. ¿Hay un premio? Claro. Vinieron ángeles y le servían, lo confortaban. Lea por favor conmigo lo que está ahí en la pantalla. Dice: tentar. Porque algunos dirán: bueno, y si Dios no puede tentar, ¿por qué probó a Jesús? Si Él no puede tentar. Vamos a ver la diferencia entre tentar y lo que es probar. Este teólogo me ayuda. Se llama Richard Neal Donovan. Dice: tentar es convencer a una persona de hacer algo malo. Probar es darle a una persona la oportunidad de hacer el bien. Tentar es esperar que la persona falle. Probar es esperar que tenga éxito. En Mateo 4:1, que ya lo leí, dice: el verbo claramente tiene los dos significados. Dios, por medio del Espíritu, busca probar a Jesús. Pero Satanás, el agente indirecto de Dios, busca tentar al designado Mesías. ¿Para qué? Para hacerlo caer. Si el diablo hubiera logrado su propósito, ni tú ni yo pudiéramos tener esperanza, hermano. Así que en la prueba 1, ¿qué tentó el diablo los deseos básicos de Jesús? Tenía hambre, un deseo básico. Tú experimentarás eso todos los días. Vamos a tener hambre. ¿Es malo tener hambre? No. El punto es que llegó en un momento vulnerable. Cristo había hecho un compromiso de un ayuno por 40 días, preparándose para la batalla. Y justo al día 40 llega el diablo. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba débil. La tentación va a llegar en un momento de vulnerabilidad. Cuando tú estás débil, cuando has tomado un compromiso y estás a punto de cumplirlo, justo ahí va a llegar el diablo para hacerte caer en el último momento. Y Él no va a respetar ninguno de tus compromisos, ninguna de tus decisiones. Él siempre va a querer negociar contigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el diablo? Que te independices de Dios. El diablo le dijo: si tienes hambre y eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, Siempre hay un ataque a tu identidad. Tú ya eres hijo de Dios, hermana, eres hijo de Dios, no lo dudes. Pero el diablo va a querer hacerte dudar. A ver, demuéstramelo. A ver, demuéstramelo. No que muy cristiano, a ver. Así es como se presenta. Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Para qué sufres hambre? A ver, tienes poder, hazlo. ¿No lo hizo también el ladrón de la cruz? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Siempre el diablo siguió tentando a Jesús. Pero ese día Jesús sabía que no era su tiempo. Que él no iba a hacer nada que no fuera la voluntad de Dios. Si Dios no le decía, convierte las piedras en pan y come, Jesús no lo iba a hacer. Fue el diablo el que se lo dijo. Así que Jesús decidió no obedecer al diablo. Y es la decisión que tú y yo debemos hacer. Pero no está mal comer, ¿no? Pero no es el tiempo de Dios. Cuando tú haces las cosas fuera del tiempo de Dios, siempre vas a sufrir y te va a ir mal. Jóvenes, no está mal que yo tenga una novia, ok, pero no es el tiempo de Dios. Ahí es donde se vuelve mal, porque vas a sufrir, va a haber tentación, vas a padecer, vas a querer algo antes de tiempo y vas a dañarlo todo. Ahí es donde el diablo te va a tentar. Espera el tiempo de Dios, depende de Dios. Si Jesús hubiera hecho las piedras pan, se hubiera independizado de Dios, y hubiera dicho, ahora yo hago las cosas cuando yo quiero y cuando yo necesito. Es así como trabajó esa primera tentación. La prueba dos fue al ego y la vanidad de Jesús. El diablo atacó el ego y la vanidad. Aquellos que de pronto tienen un liderazgo van a ser muy tentados en eso, hermanos. Ego de decir, ya lo estoy logrando, la gente me mira, mira, la gente me busca, la gente espera de mí. Déjame decirte algo, hermano, como pastor, muy sinceramente, no esperes nada de mí. No me digas, el pastor ya se quiere quitar trabajo. No, te lo voy a decir con el alma y el corazón en la mano. Soy demasiado hombre para fallarte. Soy demasiado débil para desilusionarte. Tengo tanta necesidad como la tienes tú de Dios. Yo te doy un consejo. Nunca busques depender de un pastor. Busca depender de Dios. Sé que a ti te he fallado, y a ti también, y a ti también. Sé que a ti te he desilusionado. Sé que tú estás aquí porque no te queda otra. Pero no me busques a mí. Búscale al pastor de los pastores. Él nunca te va a fallar. Él no te va a desilusionar. Él te va a levantar. Él te va a dar el consejo cuando tú lo necesitas. Él te va a dar el premio que tú te mereces. Él te va a dar la ovación que tú requieres cuando tú diste más de lo que se te pedía. Él, y solamente Él, te va a sacar adelante. Yo necesito de Él tanto como tú. Pero Dios me puso aquí para dirigirte. Ora por mí. Ora por todos los pastores. Jesús pasó la prueba dos, porque le respondió, no tentarás al Señor vuestro Dios. Mire cuántos jóvenes hoy en día están enajenados con convertirse en lo que se llama un youtuber. Y tener millones de seguidores para sus videos. ¿Es malo, pastor? Se vuelve malo cuando tu deseo es ser glorificado por medio de los likes. Cuando tu deseo es que todo el mundo te mire y vea lo hermoso que eres y las caras que haces en el YouTube. Cuando las tonterías que tú subes al video pueden hasta matarte. Ahí es donde se vuelve algo corrupto. Subir un video no es malo, pero ¿qué es lo que te lleva a hacerlo? ¿Un minuto de fama? Un minuto de gloria, algunos lo han conseguido sin proponérselo. Mira allá en Monterrey, México, un hombre así de un barrio pobre, un hombre de esos que pues está un poco afectado. Nomás dijo una frase, ¿se va a hacer la carnita asada o no? Increíble lo que pasó allá. Miles de personas les encantó su video y lo hicieron famoso y lo elevaron y lo invitaron a programas de televisión. Le hicieron wow. Le llevaron ayuda al hombre y cuánta cosa por una tontería que dijo. Estamos en la generación donde todo mundo quiere ser famoso. El ego y la vanidad. El diablo está haciendo caer a muchos. ¿Cuántos jóvenes, cuántas jóvenes han vendido hasta su cuerpo en Hollywood? en Televisa, en televisoras famosas, con tal de tener un poquito de fama, y eso les va a traer riqueza. Y es la tercera tentación, poder y riqueza. Qué triste, hermanos, que por obtener un poquito más, a veces vendemos nuestras convicciones. Nada más el viernes lo escuchaba por ahí de un predicador en Varones, ¿verdad? Estamos en tiempo de hacer declaración de impuestos. ¿Y cuántos pudieran mentir al IRS solo para obtener un poco más? Esto suena pesado, ¿no? Pensé que eso era normal para los latinos. No, delante de Dios no es normal mentir y ser deshonesto. Oh, estoy vendiendo mi carro, pero ya no sirve, pero pues hay que sacarle lo mejor posible. Le daré una manita de gato y lo venderé y le sacaré más de lo normal. Wow. Te conviertes en un estafador como muchos de los que trabajan en los dealers. Ladrones con traje y corbata. O también hay pastores, entre comillas, pseudo pastores, que usan la iglesia para obtener ganancias deshonestas. Predicadores de prosperidad. No te veas tentado por la riqueza, hermano, porque caerás en lazo, en tentación y lazo. Busca al Señor, Él es tu proveedor. Y mira las respuestas de Cristo. Cada una de las tres respuestas fue con la Escritura. Entonces, rápidamente, Jesús nos muestra las armas contra la tentación. Las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Si usted no conoce la Escritura, usted es pan comido para el diablo. Usted va a caer en la primera tentación. No va a saber qué responder. El diablo le va a convencer que es negociable. Incluso le va a convencer que el pastor es legalista. Ah, no le escuches a ese pastor, es exagerado, tú hazlo. En otras iglesias lo hacen. Go ahead, hágalo. Pero no venga a mí a culparme. Aquí está el consejo. Por eso le digo, vaya a la Biblia, no venga a mí. Es Dios quien le va a demandar al final. Mire Jesús, vete Satanás, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo el diablo? Le dejó. Entonces el diablo se cansó. Cuando tú le respondes con escritura y escritura, porque la palabra de Dios está aquí en tu mente y en tu corazón, el diablo se va a cansar. No puede contra un hijo de Dios que conoce la escritura. No podrá contra ti. Pero a veces hay mucha desnutrición espiritual y estamos débiles. Y por eso necesitamos la oración. Jesús le dijo a sus propios discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, nos emocionamos. Sí, vamos a ganar el mundo para Cristo, vamos a orar este año, comencemos. Y ya en febrero todo el mundo está bien relajado viendo la telenovela. Dios ya no nos cree, hermanos. Tenemos que ser genuinos en nuestras decisiones y compromisos con Dios. Velad y orar. ¿Cómo puedo hacerlo? Me gana la tentación. Ponte a orar. Pídele a Dios fuerza, poder. Pídele a Dios que te llene de su gracia. Solo así podremos vencer. Dios nos da promesas. Con esto termino. 1 Corintios 10, 12 al 13. Ponte de pie, hermano. Mira la primera promesa que te da. Ve, llévatela en tu corazón. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tú y yo podemos caer, por más firme que estemos. Pero no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Varón, mira esta promesa de Dios para tu vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Y ahora te digo, sométete a Dios. ¿Quieres vencer en la tentación que va a venir esta misma noche a tu vida? O quizá al salir de este lugar. Pastor, pero no es malo, yo soy... ¿Podrá ser una tentación que yo vaya y me coma un pastel, aunque el doctor me lo prohibió? Si al momento que sabes que va a dañar tu vida, ay hermano, te comprendo, se vuelve una tentación. Si te mueres rápido, no le eches la culpa al pastel. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Soporta la tentación. Sin duda, dice magnifica y glorifica a nuestro Dios, dice el pastor Manuel Candeles, Dios de gracia y amor, pues el elegir deleitarse en Él por encima de gozos temporales y deseos viciados, eso es alabar y glorificar a Dios. Cierra tus ojos esta tarde. Yo te invito a orar junto conmigo y a pedirle, Señor, líbranos de tentación. Y si viene la tentación, que yo pueda correr a ti. Padre, en el nombre de Cristo, estamos delante de ti como seres débiles, humanamente hablando, pero poderosos y fuertes en tu espíritu, en el espíritu de Dios. Padre, llénanos del poder de tu espíritu para poder enfrentar las tentaciones que vendrán. Aún aquí, solamente en nuestra mente vendrá la concupiscencia, la lascivia, la lujuria. Ayúdanos a desecharla en el nombre de Cristo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Padre, cuando estemos en tentación, líbranos de ella. Te lo suplicamos, Señor. Pero si tú permites esta tentación para probar nuestra vida, Señor, ayúdanos a no ceder a ella. Ayúdanos a decidir obedecerte antes de ceder a nuestros malos deseos. Padre, que podamos glorificarte en todo eso y declarar que tú tienes poder para vencer toda tentación en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Vaya allá afuera y comparte este mensaje con aquellos que han caído. Que Dios te bendiga. Que Dios te use cada día, hermano. Líderes de Iglesia La Puerta, les espero en el salón S6.